Segunda parte. Hasta Aldersgate hicimos el viaje en el ferrocarril subterráneo, un corto paseo que nos llevó hasta Saxe Coburg Square, escenario del extraño relato que habíamos escuchado por la mañana. Era esta una placita ahogada, pequeña, de quiero y no puedo, en la que cuatro hileras de desaseadas casas de ladrillo de dos pisos miraban a un pequeño cercado, de verjas, dentro del cual una raquítica céspedera y unas pocas matas de ajado laurel luchaban valerosamente contra una atmósfera cargada de humo y adversa. Tres bolas doradas y un rótulo marrón con el nombre Jabez Wilson en letras blancas en una casa que hacía esquina servían de anuncio al local en que nuestro pelirrojo cliente realizaba sus transacciones. Sherlock Holmes se detuvo delante del mismo, ladeó la cabeza y lo examinó detenidamente con ojos que brillaban entre sus encogidos párpados. Después, caminó despacio calle arriba y luego calle abajo hasta la esquina, siempre con la vista clavada en los edificios. Regresó por último hasta la casa del prestamista y, después de golpear con fuerza dos o tres veces en el suelo con el bastón, se acercó a la puerta y llamó. Abrió en el acto un joven de aspecto despierto, bien afeitado, y le invitó a entrar.
«No, gracias. Quería solo preguntar por dónde se va a Strand», dijo Holmes.
«Tres a la derecha y luego cuatro a la izquierda»,
contestó el empleado, apresurándose a cerrar. «He ahí un individuo listo», comentó Holmes cuando nos alejábamos.
«En mi opinión, es el cuarto en listeza de Londres, y en cuanto a audacia, quizá pueda aspirar a ocupar el tercer lugar. He tenido antes de ahora ocasión de intervenir en asuntos relacionados con él».
«Es evidente», dije yo, «que el empleado del señor Wilson entra por mucho en este misterio de la Liga de los Pelirrojos. Estoy seguro de que usted le preguntó el camino únicamente para tener ocasión de echarle la vista encima».
«No a él».
«¿A quién, entonces?»
«A las rodilleras de sus pantalones».
«¿Y qué vio usted en ellas?»
«Lo que esperaba ver».
«¿Y por qué golpeó usted el suelo de la acera?»
«Mi querido doctor, estos son momentos de observar, no de hablar. Somos espías en campo enemigo. Y ya sabemos algo de Saxe Coburg Square. Exploremos ahora las travesías que tiene en su parte posterior».
La carretera por la que nos metimos al doblar la esquina de la apartada plaza de Saxe Coburg presentaba con esta el mismo contraste que la cara de un cuadro con su reverso. Estábamos ahora en una de las arterias principales por donde discurre el tráfico de la City hacia el norte y hacia el oeste. La calzada se hallaba bloqueada por el inmenso río del tráfico comercial que fluía en una doble marea hacia adentro y hacia afuera, en tanto que los andenes hormigueaban de gentes que caminaban presurosas. Contemplando la hilera de tiendas elegantes y de magníficos locales de negocio, resultaba difícil hacerse la idea de que, en efecto, desembocasen por el otro lado en la plaza descolorida y muerta que acabábamos de dejar.
«Veamos»,
dijo Holmes, en pie en la esquina y dirigiendo su vista por la hilera de edificios adelante.
«Me gustaría poder recordar el orden en que están aquí las casas. Una de mis aficiones es la de conocer Londres al dedillo. Tenemos el Mortimer's, el despacho de tabacos, la tiendecita de periódicos, la sucursal Coburg del City and Suburban Bank, el restaurante vegetalista y el depósito de las carrocerías McFarlane. Y con esto pasamos a la otra manzana. Y ahora, doctor, ya hemos hecho nuestro trabajo. Y es tiempo de que tengamos alguna distracción. Un bocadillo, una taza de café y acto seguido a los dominios del violín, donde todo es dulzura, delicadeza y armonía, y donde no existen clientes pelirrojos que nos molesten con sus rompecabezas».
Era mi amigo un músico entusiasta que no se limitaba a su gran destreza de ejecutante, sino que escribía composiciones de verdadero mérito. Permaneció toda la tarde sentado en su butaca, sumido en la felicidad más completa. De cuando en cuando marcaba gentilmente con el dedo el compás de la música, mientras que su rostro de dulce sonrisa y sus ojos ensoñadores se parecían tan poco a los de Holmes, el sabueso. A los de Holmes, el perseguidor implacable, agudo, ágil de criminales, como es posible concebir. Los dos aspectos de su singular temperamento se afirmaban alternativamente,
y su extremada exactitud y astucia representaban, según yo pensé muchas veces, la reacción contra el humor poético y contemplativo que, en ocasiones, se sobreponía dentro de él. Ese vaivén de su temperamento lo hacía pasar desde la más extrema languidez a una devoradora energía. Y según yo tuve oportunidad de saberlo bien, no se mostraba nunca tan verdaderamente formidable como cuando se había pasado días enteros descansando ociosamente en su sillón, entregado a sus improvisaciones y a sus libros de letra gótica. Era entonces cuando le acometía de súbito el anhelo vehemente de la caza, y cuando su brillante facultad de razonar se elevaba hasta el nivel de la intuición, llegando al punto de que quienes no estaban familiarizados con sus métodos le mirasen de soslayo como a persona cuyo saber no era el mismo de los demás mortales. Cuando aquella tarde lo vi tan arrebujado en la música de St. James Hall, tuve la sensación de que quizás se les venían encima malos momentos a aquellos en cuya persecución se había lanzado.
«Seguramente que querrá usted ir a su casa, doctor»,
me dijo cuando salíamos. «Sí, no estaría de más».
Y yo tengo ciertos asuntos que me llevarán varias horas.
Este de la plaza de Coburg es cosa grave.
¿Cosa grave? ¿Por qué?
Está preparándose un gran crimen. Tengo toda clase de razones para creer que llegaremos a tiempo de evitarlo. Pero el ser hoy sábado complica bastante las cosas. Esta noche lo necesitaré a usted.
¿A qué hora?
Con que venga a las 10 será suficiente.
Estaré a las 10 en Baker Street.
Perfectamente. Oiga, doctor, échese el revólver al bolsillo, porque quizá la cosa sea peligrosilla.
Me saludó con un vaivén de la mano, giró sobre sus tacones y desapareció instantáneamente entre la multitud. Yo no me tengo más torpe que mis convecinos, pero siempre que tenía que tratar con Sherlock Holmes, me sentía como atenazado por mi propia estupidez. En este caso de ahora, yo había oído todo lo que él había oído. Había visto lo que él había visto, y sin embargo, era evidente, a juzgar por sus palabras, que él veía con claridad no solamente lo que había ocurrido, sino también lo que estaba a punto de ocurrir, mientras que a mí se me presentaba todavía todo el asunto como grotesco y confuso. Mientras iba en coche hasta mi casa de Kensington, medité sobre todo lo ocurrido, desde el extraordinario relato del pelirrojo copista en la enciclopedia hasta la visita a Saks Coburg Square y las frases ominosas con que Holmes se había despedido de mí. ¿Qué expedición nocturna era aquella y por qué razón tenía yo que ir armado? ¿A dónde iríamos? ¿Y qué era lo que teníamos que hacer? Holmes me había insinuado que el empleado barbilampiño del prestamista era un hombre temible, un hombre que quizá estaba desarrollando un juego de gran alcance. Intenté desenredar el enigma, pero renuncié a ello con desesperanza, dejando de lado el asunto hasta que la noche me trajese una explicación. Eran las 9:15 cuando salí de mi casa y me encaminé, cruzando el parque y siguiendo por Oxford Street hasta Baker Street. Había parados delante de la puerta dos coches Hanso, y al entrar en el vestíbulo oí ruido de voces en el piso superior. Al entrar en la habitación de Holmes, encontré a este en animada conversación con dos hombres, en uno de los cuales reconocí al agente oficial de policía Peter Jones. El otro era un hombre alto, delgado, caritristón, de sombrero muy lustroso y levita abrumadoramente respetable.
«¡Ajá! Ya está completa nuestra expedición»,
dijo Holmes, abrochándose la zamarra de marinero y cogiendo del perchero su pesado látigo de caza.
«Creo que usted, Watson, conoce ya al señor Jones, de Scotland Yard. Permítame que le presente al señor Merryweather, que será esta noche compañero nuestro de aventuras».
«Otra vez salimos de caza por parejas, como usted ve, doctor»,
me dijo Jones con su prosopopeya habitual.
«Este amigo nuestro es asombroso para levantar la pieza. Lo que él necesita es un perro viejo que le ayude a cazarla».
«Espero que al final de nuestra caza no resulte que hemos estado persiguiendo fantasmas»,
comentó lúgubre el señor Merryweather.
«Caballero, ¿puede usted depositar una buena dosis de confianza en el señor Holmes?»,
dijo con engreimiento el agente de policía.
«Él tiene pequeños métodos propios, y estos son, si él no se ofende porque yo se lo diga, demasiado teóricos y fantásticos, pero lleva dentro de sí mismo a un detective hecho y derecho». No digo nada de más, afirmando que en una o dos ocasiones, tales como el asunto del asesinato de Solzo y del tesoro de Agra, han dado más cerca de la verdad que la organización policíaca.
Me basta con que diga usted eso, señor Jones,
respondió con deferencia el desconocido.
Pero reconozco que echo de menos mi partida de cartas. Por primera vez en 27 años, dejo de jugar mi partida de cartas un sábado por la noche.
Creo,
le hizo notar Sherlock Holmes,
que esta noche se juega usted algo de mucha mayor importancia que todo lo que se ha jugado hasta ahora, y que la partida le resultará más emocionante. Usted, señor Merryweather, se juega unas 30.000 libras esterlinas. Y usted, Jones, la oportunidad de echarle el guante al individuo a quien anda buscando.
Ah, John Clay. Asesino, ladrón, quebrado, fraudulento y falsificador. Se trata de un individuo joven, señor Merryweather, pero marcha a la cabeza de su profesión y preferiría esposarlo a él mejor que a ningún otro de los criminales de Londres. Este John Clay es hombre extraordinario. Su abuelo era duque de sangre real y el nieto cursó estudios en Eton y en Oxford. Su cerebro funciona con tanta destreza como sus manos, y aunque encontramos rastros suyos a la vuelta de cada esquina, jamás sabemos dónde dar con él. Esta semana violenta una casa en Escocia, y a la siguiente va y viene por Cornwall recogiendo fondos para construir un orfanato. Llevo persiguiéndolo varios años, y nunca pude ponerle los ojos encima.
Espero tener el gusto de presentárselo esta noche. También yo he tenido mis más y mis menos con el señor John Clay, y estoy de acuerdo con usted en que va a la cabeza de su profesión. Pero ya son las 10 bien pasadas, y es hora de que nos pongamos en camino. Si ustedes suben en el primer coche, Watson y yo los seguiremos en el segundo.
Sherlock Holmes no se mostró muy comunicativo durante nuestro largo trayecto en coche y se arrellanó en su asiento tarareando melodías que había oído aquella tarde. Avanzamos traqueteando por un laberinto inacabable de calles alumbradas con gas y desembocamos por fin en Farringdon Street.
«Ya estamos llegando»,
comentó mi amigo. «Este Merryweather es director de un banco y el asunto le interesa de una manera personal». Me pareció asimismo bien el que nos acompañase Jones. No es mala persona, aunque en su profesión resulte un imbécil perfecto. Posee una positiva buena calidad. Es valiente como un bulldog y tan tenaz como una langosta cuando cierra sus garras sobre alguien. Ya hemos llegado y nos esperan. Estábamos en la misma concurrida arteria que habíamos visitado por la mañana. Despedimos a nuestros coches y, guiados por el señor Merryweather, nos metimos en un estrecho pasaje y cruzamos una puerta lateral que se abrió al llegar nosotros. Al otro lado había un corto pasillo que terminaba en una pesadísima puerta de hierro. También esta se abrió, dejándonos pasar a una escalera de piedra y en curva que terminaba en otra formidable puerta. El señor Merryweather se detuvo para encender una linterna y luego nos condujo por un corredor oscuro y que olía a tierra. Luego, después de abrir una tercera puerta, desembocamos en una inmensa bóveda o bodega en que había amontonadas por todo su alrededor jaulas de embalaje con cajas macizas dentro.
«Desde arriba no resulta usted muy vulnerable»,
hizo notar Holmes, manteniendo en alto la linterna y revisándolo todo con la mirada.
«Ni desde abajo»,
dijo el señor Merryweather, golpeando con su bastón en las losas con que estaba empedrado el suelo.
«Por mi vida, esto suena a hueco»,
exclamó alzando sorprendido la vista.
«Me veo obligado a pedirle a usted que permanezca un poco más tranquilo»,
le dijo con severidad Holmes.
«Acaba usted de poner en peligro todo el éxito de la expedición. ¿Puedo pedirle que tenga la bondad de sentarse encima de una de esas cajas sin intervenir en nada?»
El solemne señor Merryweather se encaramó a una de las jaulas de embalaje mostrando gran disgusto en su cara, mientras Holmes se arrodillaba en el suelo y sirviéndose de la linterna y de una lente de aumento, comenzó a escudriñar minuciosamente las rendijas entre losa y losa. Le bastaron pocos segundos para llegar al convencimiento, porque se puso ágilmente en pie y se guardó su lente en el bolsillo.
«Tenemos por delante lo menos una hora»,
dijo a modo de comentario.
«Porque nada pueden hacer mientras el prestamista no se haya metido en la cama. Pero cuando esto ocurra, pondrán inmediatamente manos a la obra, pues cuanto antes le den fin, más tiempo les quedará para la fuga.
Doctor, en este momento nos encontramos, según usted habrá ya adivinado, en los sótanos de la sucursal que tiene en la City uno de los principales bancos londinenses. El señor Merryweather es el presidente del Consejo de Dirección y él le explicará a usted por qué razones puede esta bodega despertar ahora mismo vivo interés en los criminales más audaces de Londres.
Se trata del oro francés que aquí tenemos,
cuchicheó el director.
Hoy hemos recibido ya varias advertencias de que quizás se llevase a cabo una tentativa para robárnoslo.
¿El oro francés?
Sí. Hace algunos meses se nos presentó la conveniencia de reforzar nuestros recursos y para ello tomamos en préstamo 30.000 napoleones de oro al Banco de Francia. Ha corrido la noticia de que no habíamos tenido necesidad de desempaquetar el dinero y que este se encuentra aún en nuestra bodega. Esta jaula sobre la que estoy sentado encierra 2.000 napoleones empaquetados entre capas superpuestas de plomo. En este momento nuestras reservas de oro son mucho más elevadas de lo que es corriente guardar en una sucursal, y el Consejo de Dirección tenía sus recelos por este motivo.
Recelos que estaban muy justificados, hizo notar Holmes. Es hora ya de que pongamos en marcha nuestros pequeños planes. Calculo que de aquí a una hora las cosas habrán hecho crisis. Para empezar, señor Merryweather, es preciso que corra la pantalla de esa linterna sorda.
¿Y vamos a permanecer en la oscuridad?
Eso me temo. Traje conmigo un juego de cartas pensando que, en fin de cuentas, siendo como somos una partie carrée, quizá no se quedará usted sin echar su partidita habitual. Pero según he observado, los preparativos del enemigo se hallan tan avanzados que no podemos correr el riesgo de tener luz encendida. Y antes que nada, tenemos que tomar posiciones. Esta gente es temeraria, y aunque los situaremos en desventaja, podríamos causarnos daño si no andamos con cuidado. Yo me situaré detrás de esta jaula, y ustedes escóndanse detrás de aquellas. Cuando yo los enfoque con una luz, ustedes los cercan rápidamente. Si ellos hacen fuego, no sienta remordimientos en tumbarlos a tiros, Watson.
Coloqué mi revólver con el gatillo levantado sobre la caja de madera detrás de la cual estaba yo parapetado. Holmes corrió la cortina delantera de su linterna y nos dejó sumidos en negra oscuridad, en la oscuridad más absoluta en que yo me encontré hasta entonces. El olor del metal caliente seguía atestiguándonos que la luz estaba encendida, pronta a brillar instantáneamente. Aquellas súbitas tinieblas y el aire frío y húmedo de la bodega ejercieron una impresión deprimente y amortiguadora sobre mis nervios, tensos por la más viva expectación.
«Solo les queda un camino para la retirada»,
cuchicheó Holmes.
«El de volver a la casa y salir a Saxe Coburg Square. Habrá usted hecho lo que yo le pedí, ¿verdad?»
«Un inspector y dos funcionarios esperan en la puerta delantera».
«Entonces les hemos tapado todos los agujeros». Silencio, pues, y a esperar.
¡Qué larguísimo resultó aquello! Comparando notas más tarde, resulta que la espera fue de una hora y cuarto, pero yo tuve la sensación de que había transcurrido la noche y que debía de estar alboreando por encima de nuestras cabezas. Tenía los miembros entumecidos y cansados, porque no me atrevía a cambiar de postura, pero mis nervios habían alcanzado el más alto punto de tensión. Y mi oído se había agudizado hasta el punto de que no solo escuchaba la suave respiración de mis compañeros, sino que distinguía por su mayor volumen la inspiración del voluminoso Jones, de la nota suspirante del director del banco. Desde donde yo estaba, podía mirar por encima del cajón hacia el piso de la bodega. Mis ojos percibieron de pronto el brillo de una luz. Empezó por ser nada más que una leve chispa en la losa del empedrado. Y luego se alargó hasta convertirse en una línea amarilla. De pronto, sin ninguna advertencia ni ruido, pareció abrirse un desgarrón y apareció una mano blanca, femenina casi, que tanteó por el centro de la pequeña superficie de luz. Por espacio de un minuto o más, sobresalió la mano del suelo con sus inquietos dedos. Se retiró luego tan súbitamente como había aparecido y todo volvió a quedar sumido en la oscuridad, menos una chispita cárdena, reveladora de una grieta entre las losas. Pero esa desaparición fue momentánea. Una de las losas, blancas y anchas, giró sobre uno de sus lados, produciendo un ruido chirriante de desgarramiento, dejando abierto un hueco cuadrado por el que se proyectó hacia afuera la luz de una linterna. Asomó por encima de los bordes una cara barbilampiña, infantil, que miró con gran atención a su alrededor y luego, haciendo palanca con las manos a un lado y otro de la abertura, se lanzó hasta sacar primero los hombros, luego la cintura y apoyó por fin una rodilla encima del borde. Un instante después se irguió en pie a un costado del agujero, ayudando a subir a un compañero, delgado y pequeño como él, de cara pálida y una mata de pelo de un rojo vivo.
«No hay nadie»,
cuchicheó.
«¿Tienes el cortafrío y los talegos? ¡Válgame Dios! ¡Salta, Archie, salta! ¡Y yo le haré frente!»
Sherlock Holmes había saltado de su escondite agarrando al intruso por el cuello de la ropa. El otro se zambulló en el agujero y yo pude oír el desgarrón de sus faldones en los que Jones había hecho presa. Centelleó la luz del cañón de un revólver, pero el látigo de caza de Holmes cayó sobre la muñeca del individuo y el arma fue a parar al suelo, produciendo un ruido metálico sobre las losas.
«Es inútil, John Clay»,
le dijo Holmes sin alterarse.
«No tiene usted la menor probabilidad a su favor».
«Ya lo veo»,
contestó el otro con la mayor sangre fría.
«Supongo que mi compañero está a salvo, aunque por lo que veo se han quedado ustedes con las colas de su chaqueta».
«Le esperan tres hombres a la puerta», le dijo Holmes.
«¿Ah, sí? Por lo visto no se le ha escapado a usted detalle. Le felicito».
«Y yo a usted»,
le contestó Holmes.
«Su idea de los pelirrojos tuvo gran novedad y eficacia». «Enseguida va usted a encontrarse con su compinche», dijo Jones. «Es más ágil que yo descolgándose por los agujeros. Alargue las manos mientras le coloco las pulseras».
«Haga el favor de no tocarme con sus manos sucias»,
comentó el preso, en el momento en que se oyó el clic de las esposas al cerrarse.
«Quizá ignore que por mis venas corre sangre real. Tenga también la amabilidad de darme el tratamiento de señor y de pedirme las cosas, por favor».
«Perfectamente»,
dijo Jones, abriendo los ojos y con una risita.
«¿Se digna, señor, caminar escaleras arriba para que podamos llamar a un coche y conducir a su alteza hasta la comisaría?»
«Así está mejor»,
contestó John Clay serenamente. Nos saludó a los tres con una gran inclinación cortesana y salió de allí tranquilo, custodiado por el detective.
«Señor Holmes»,
dijo el señor Merryweather, mientras íbamos tras ellos después de salir de la bodega.
«Yo no sé cómo podrá el banco agradecérselo y recompensárselo. No cabe duda de que usted ha sabido descubrir y desbaratar del modo más completo una de las tentativas más audaces de robo de bancos que yo he conocido».
«Tenía mis pequeñas cuentas que saldar con el señor John Clay»,
contestó Holmes.
«El asunto me ha ocasionado algunos pequeños desembolsos que espero que el banco me reembolsará. Fuera de eso, estoy ampliamente recompensado con esta experiencia, que es en muchos aspectos única, y con haberme podido enterar del extraordinario relato de la Liga de los Pelirrojos».
Ya de mañana, sentado frente a sendos vasos de whisky con soda en Baker Street, me explicó Holmes.
«Comprenda usted, Watson, resultaba evidente desde el principio que la única finalidad posible de ese fantástico negocio del anuncio de la Liga y del copiar la enciclopedia tenía que ser el alejar durante un número determinado de horas todos los días a este prestamista, que tiene muy poco de listo. El medio fue muy raro, pero la verdad es que habría sido difícil inventar otro mejor. Con seguridad que fue el color del pelo de su cómplice lo que sugirió la idea al cerebro ingenioso de Clay. Las 4 libras semanales eran un señuelo que forzosamente tenía que atraerlo. ¿Y qué suponía eso para ellos que se jugaban en el asunto muchos millares? Insertan el anuncio, uno de los granujas alquila temporalmente la oficina y el otro incita al prestamista a que se presente a solicitar el empleo. Y entre los dos se las arreglan para conseguir que esté ausente todos los días laborables. Desde que me enteré de que el empleado trabajaba a mitad de sueldo, vi con claridad que tenía algún motivo importante para ocupar aquel empleo».
«¿Y cómo llegó usted a adivinar este motivo?»
Si en la casa hubiese habido mujeres, habría sospechado que se trataba de un vulgar enredo amoroso. Pero no había que pensar en ello. El negocio que el prestamista hacía era pequeño, y no había nada dentro de la casa que pudiera explicar una preparación tan complicada y un desembolso como el que estaban haciendo. Por consiguiente, era por fuerza algo que estaba fuera de la casa. ¿Qué podía ser? Me dio en qué pensar la afición del empleado a la fotografía y el truco suyo de desaparecer en la bodega. ¡La bodega! En ella estaba uno de los extremos de la complicada madeja. Pregunté detalles acerca del misterioso empleado y me encontré con que tenía que vérmelas con uno de los criminales más calculadores y audaces de Londres. Este hombre estaba realizando en la bodega algún trabajo que le exigía varias horas todos los días, y esto por espacio de meses. ¿Qué puede ser? Volví a preguntarme. No me quedaba sino pensar que estaba abriendo un túnel que desembocaría en algún otro edificio. A ese punto había llegado cuando fui a visitar el lugar de la acción. Lo sorprendí a usted cuando golpeé el suelo con mi bastón. Lo que yo buscaba era descubrir si la bodega se extendía hacia la parte delantera o hacia la parte posterior. No daba la parte delantera. Tiré entonces de la campanilla y acudió, como yo esperaba, el empleado. Él y yo hemos librado algunas escaramuzas, pero nunca nos habíamos visto. Apenas sí me fijé en su cara. Lo que yo deseaba ver eran sus rodillas. Usted mismo debió de fijarse en lo desgastadas y llenas de arrugas y de manchas que estaban. Pregonaban las horas que había estado pasando socavando el agujero. Ya solo quedaba por determinar hacia dónde lo abrían. Doblé la esquina, me fijé en que el Citian Suburban Bank daba al local de nuestro amigo y tuve la sensación de haber resuelto el problema. Mientras usted, después del concierto, marchó en coche a su casa, yo me fui a visitar a Scotland Yard y a casa del presidente del directorio del banco con el resultado que usted ha visto. «¿Y cómo pudo usted afirmar que realizarían esta noche su tentativa?», le pregunté. «Pues bien, al cerrar las oficinas de la Liga, daban con ello a entender que ya les tenían sin cuidado la presencia del señor Jabez Wilson. En otras palabras, que habían terminado su túnel. Pero resultaba fundamental que lo aprovechasen pronto, ante la posibilidad de que fuese descubierto o el oro trasladado a otro sitio. Les convenía el sábado, mejor que otro día cualquiera, porque les proporcionaba 2 días para huir. Por todas esas razones, yo creí que vendrían esta noche. Hizo usted sus deducciones magníficamente, exclamé con admiración sincera. La cadena es larga, pero, sin embargo, todos sus eslabones suenan a cosa cierta.
Me libró de mi aburrimiento,
contestó Holmes bostezando.
Por desgracia, ya estoy sintiendo que otra vez se apodera de mí. Mi vida se desarrolla en un largo esfuerzo para huir de las vulgaridades de la existencia. Estos pequeños problemas me ayudan a conseguirlo.
Y es usted un benefactor de la raza humana, le dije yo. Holmes se encogió de hombros y contestó a modo de comentario.
Pues bien, a fin de cuentas, quizá tengan alguna pequeña utilidad. L'homme sait rien, l'ouvre sait tout, según escribió Gustavo Flaubert a George Sand.